Comienza Me Vuelvo Loco, el espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martí, un espacio ofrecido por Arrózame.
En la Semana del Turismo, cómo no, debemos hablar de la oferta de restauración y sobre todo de la gastronomía. Aquí tratamos temas de actualidad con invitados importantes, con las voces de la gastronomía y de la restauración de Baleares. En la sección de Otro Loco, de Quique Martín, nuestro chef colaborador. ¿Cómo estamos, Quique? Cada vez más moreno, ¿eh?
Pues no sé cómo va, al revés. Debo estar negro de otras cosas, pero
negro,
bueno.
Negro de eventos, de hacer arroces, sí. En casas, en bodegas. La última vez que nos vimos fue, por cierto, en un evento muy agradable.
¡Ay, sí, qué bien!
En las Festas de Esvermà de Binissalem, en la bodega de José Luis Ferrer, allí para celebrar el fin de la vendimia. Y ahí también, por cierto, nos encontramos a nuestro invitado de hoy, porque él forma parte de la restauración y también de todo lo que se mueve, ¿no?, en nuestras islas, relacionado también con la restauración. Un grande, un conocido, una institución en Baleares y que en estos momentos pues viene en calidad de presidente de ASCAIP, que es la asociación de cocineros y cocineras afincados aquí en las Islas Baleares. Coldo Royo, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Bien hallados, bien. Siempre estar aquí es un placer.
Bueno, se te ve muy bien también, ¿eh? Más delgadito, más moreno. ¿Estás bien de salud?
Estoy perfecto de salud, estupendo, he adelgazado un montón, me cuido, hago deporte. Creo que cuando cumple 67 años, estar como estoy yo, digo, soy un afortunado.
Bueno, totalmente.
Se deberá también a la buena alimentación y a saber qué es lo que uno debe llevarse a casa. De todas formas, lo de los reality no sé si es del todo sano. ¿Reality shows televisivos, repetirías o qué?
Sí. Yo lo repetiría. Además, me parece que fue una experiencia, a lo mejor, y creo que además fui en el mejor momento de mi vida para poder hacer, ¿no? Demostrar que puedes hacer cosas a una edad. Sí, repetiría tranquilamente, porque no tengo ninguna cosa negativa que poder sacar, ¿no? Hay gente que tal o esto, ¿no? Yo qué va, eso.
Quique estaba muy preocupado por ti, ¿eh? Te seguíamos en TikTok, en las redes sociales y demás, pero bueno, una experiencia más. Hablemos de gastronomía y os lo pregunto a los dos, como voces de la restauración y también de la gastronomía, gente con mucha experiencia que además habéis trabajado juntos. ¿Gastronomía ya se relaciona por fin con el turismo como una oferta más?
Bueno, yo creo que es totalmente complementaria. Hay una frase que digo a veces, que haces turismo entre horas de comida. O sea, eliges dónde comes, elijo dónde ceno, qué tal, y entre medio a ver qué hay, ¿vale? Y esa oferta gastronómica, pese a las dificultades del año, creo que el nivel gastronómico en Mallorca sigue creciendo. Lo que pasa es que hay cosas que las rodean que igual no podemos controlar y hace que esas subidas y bajadas sean como este año, que no todo el mundo está contento.
Bueno, yo creo que el turismo es cultura. Mejor dicho, la gastronomía es cultura. Y entonces yo creo que eso es una cosa importantísima. Yo creo que también tenemos que hacer una reflexión este año, que todo el mundo, hay unas partes que se quejan, ¿no? Bueno, yo creo que a veces cuando se queja alguien y no ha cuidado también al que reside, pues también a veces se nota que cuando no tiene el turista o ese que se queda, porque hay mucha oferta, que yo digo, ilegal de apartamentos, de que no tenían que estar consentidos. Y bueno, ¿qué pasa? Si yo me quedo a comer en el apartamento, no voy al restaurante. Y encima, si el restaurante no ha cuidado al de casa, pues se encuentra un vacío. Eso hay que tener una reflexión.
Hablando de los residentes y de los que tenemos nuestra casa aquí, una de las quejas también por parte de los locales es la subida de precios dentro de la oferta de restauración en bares y restaurantes. Porque hay muchos que se han pasado de la raya. Otros han hecho las cosas bien, han ajustado presupuestos y precios para mantener al cliente local, pero digamos que en las zonas turísticas a muchos establecimientos se les ha ido de las manos. ¿O no estáis de acuerdo? Y eso es algo que yo he sufrido, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que me llega en la calle.
Bueno, mira, haz una cosa, yo ando mucho. Salgo a andar y me gusta hacer kilómetros por la ciudad, ¿no? Además la descubro, tal. Si tú te fijas en el centro de Palma, el 99% de las terrazas que están en el centro, desde, vamos a hacer un perímetro desde el ayuntamiento, fíjate cuántos mallorquines o afincados en Mallorca están sentados en esas terrazas. Y yo te diré que un 1% sí llega.
Porque se ha cansado.
Porque, el precio está hecho
para los turistas.
Para turistas, por lo cual.
Incluso en los locales, y todos sabemos de cuáles estamos hablando, en los locales de toda la vida, del Variat, de la Llagosta, de cualquier plato típico mallorquino tradicional, claro, nos han excluido un poco de la oferta. Y en este punto, ahora que muchos piden un cambio de modelo, ¿se está adaptando la oferta de restauración y, por tanto, la gastronomía a ese cambio de modelo que también tiene en cuenta al residente?
Bueno, yo te voy a hacer una reflexión, una historia, que también el residente tiene culpa. El residente, tenemos que saber que un frit mallorquín, un tumbet, vale dinero. O sea, una ensaladilla lleva mucho trabajo. Entonces hay platos mallorquines que ya nos están poniendo las cartas, porque no parece, que no se les da valor y hay que pagarlo.
Pero es que
lo que dice Coldo tiene razón. Hay un momento en el que sí que es verdad que hay una oferta en la que puede propasarse con el precio, porque pues por ubicación, por lo que venden, no sé, y hay unos precios excesivamente caros, otros que lo ponen por ubicación, pero hay otros que es porque sí. O sea, vete al supermercado a comprar verduras y mira a ver qué verdura te baja de 1,20. Nada.
Yo lo que me sorprende siempre, nada. El otro día lo discutía con un payés y digo, no vale, no me cuentes esto. Cuando hablamos del producto mallorquín, kilómetro cero, lo que no puede ser es que estén diciendo, no, es que el producto se encarece porque viene de fuera, nos meten tal, ¿no? Y le digo, entonces, ¿por qué vale un pimiento italiano de Murcia, vale aquí en Mallorca 1 euro, y un pimiento verde de Mallorca vale 4,50?
Es que estamos viendo, entonces, yo estoy viendo cosas, pimientos.
No hay un orden.
A 6,50 euros cosecha local. 6,50 euros.
Y tomates, pimiento rojo.
Pero claro, pero luego te viene el de fuera, que siempre el payés y la gente dice, es que es más caro porque viene de fuera, vale 1,50. Uh-huh. Creo que hay que ordenar. Yo creo que nos falta una mesa redonda.
Desde luego. Ya, pero aquí estamos para debatir varias cosas en el tiempo, que es limitado, que tenemos aquí en Onda Cero, y nos importa mucho la gastronomía como cultura. Claro. Me ha gustado mucho. Sí. Y, por supuesto, relacionada con el turismo, porque hoy en día un viajero que se dedica efectivamente a eso de forma habitual, se dedica también a probar el producto local y la gastronomía. Pero si somos conscientes de que hay que pagar el producto, de que el producto local tiene unas garantías, de que el buen servicio también hay que pagarlo, y todo esto, vale, bien, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo eliminar los excesos de quien no hace las cosas bien? Porque siempre hablamos de la oferta ilegal, o de lo malo son los alquileres ilegales, y no hablamos de otras prácticas que también son más que reprobables. Y después os pregunto, cuando la sociedad mallorquina o balear está pidiendo un cambio de modelo, y estamos en el camino, yo creo, ¿lo están haciendo también los restauradores?
No, sí, tenemos un problema. Mira, el centro de Palma, incluso yo te digo, tú vienes de Portopía andando hasta la catedral, no vas a encontrar un restaurante de cocina mallorquina. Ya no hay. Y en las paralelas tampoco. O sea, que ahorita que nos vamos a encontrar ya dentro de nada, que el centro de Palma te va a dar igual estar en París, en San Sebastián. Se están haciendo, homologando todo igual.
Pero eso hace tiempo que ocurre.
Pero ahora ya
es más desde extremo. Las tiendas de ropa, que las encuentras las mismas en cualquier ciudad. Claro, las marcas.
No me estáis respondiendo. Sí, sí. ¿Está la gastronomía y la restauración adaptándose al debate?
Hay una parte que sí. Yo creo incluso, mira, en el tema de las pastelerías se están adaptando. Uh-huh. Yo creo que la restauración va a tener que poner las pilas. También hay que tener muy claro que hace años lo dijimos con la asociación de cuinés y reposteros, que sobra mucho establecimiento de cafeterías y restaurantes, sobran. Está la oferta, es exagerada, entonces sobra hace tiempo. Por lo cual, eso nos lleva de que haya sueldos que no se pagan lo que tendría que pagarse al que trabaja. Uh-huh. Y eso nos lleva a un problema, pero porque sobran establecimientos. Y además, pero es una cosa que se reconoce, pero no se actúa.
No, pero tampoco puedes actuar y prohibir a la gente que abra establecimientos. Lo que viene son los desastres, bueno, cuando no hay oferta suficiente, para demanda suficiente para toda la oferta que hay.
Claro, pero es una cuestión de licencias, ¿eh?
Claro,
licencias,
está que, claro.
La ley de la oferta y la demanda, que en este caso en el mercado de la restauración se entiende que se autorregula. Bien, y dicho esto, sondeando un poco el momento en el que estamos dentro del debate social sobre el turismo y, por tanto, la restauración, que forma parte del turismo y es una oferta, aunque sea complementaria, fundamental para que el turismo siga existiendo. Eso sí que lo tenemos claro. Se habla de una temporada irregular. Los restauradores son los que más se quejan. ¿Cómo cerrar, cómo van a cerrar y vosotros vais a cerrar el año, como restauradores también? ¿Y existe realmente una preocupación de cara al año 2026? ¿Cómo hay que espabilar para recuperar los clientes?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando la restauración se está contagiando un poco, contagiando del hotelero. A ver,
cuando... La queja permanente, sí, vivir instalado en la queja.
Cuando se ha hecho récords, tú no puedes querer comparar siempre con el récord. Tendrás que irte hacia atrás y decir, oye, ¿cómo fue en el 2022 que fue un buen año? Pero claro, si yo quiero todo basarlo en el récord, es imposible. Un atleta hizo un récord, o puede superar X, pero luego tiene su marca personal. Uh-huh. Entonces tenemos que buscarlo, cambiar a la marca personal de Mallorca. No podemos estar todo el día pensando en el sumum que ha habido.
No ayuda a nada todo lo que nos envuelve con masificaciones, huelgas y cosas, porque queremos que vengan los turistas, queremos que venga un turismo de calidad, queremos que vengan menos para que tal, pero que sean mejor. Pero y esto lo sé porque tengo gente que vive fuera, tengo amigos que viven fuera, y las noticias que llegan son los titulares, cuando no siempre es así. Toda la isla no está masificada. Hay trozos que se puede circular, hay trozos que se puede ver. Eso hace que la gente acabe cambiando de destino. Pero, entonces sumas una cosita, sumas otra cosita.
Pero numéricamente, el número de turistas probablemente acabaremos el año por encima del año pasado o igual.
Este.
Con más gasto. Incluso, a pesar de la inflación, ahí podemos ver dónde se gastan los turistas el dinero. Pero el caso es que numéricamente, el número de turistas y de pasajeros no habremos bajado. Todo apunta a este dato. Por tanto, por muy mala imagen que se traslade al exterior... de momento, esto no está haciendo mella en las llegadas. Podemos hablar del perfil del turista que acaba llegando. Pero hablando de gastronomía y también para involucrar al residente y potenciando la gastronomía nuestra, ¿qué es lo que restauradores a nivel particular y la asociación de cocineros y cocineras, como es el caso de Escape, pueden hacer con ferias, actividades, el volver a ganarse al residente, decir, oiga, señores, nosotros estamos aquí y además tenemos un talento, un potencial muy importante con cocineros y cocineras que siguen trabajando por estas islas?
Yo, como presidente de la asociación, lo que puedo decir es que el trabajo se está haciendo bastante bien. Hay que apoyar mucho más a la formación. Tenemos que aprovechar que tenemos emigrantes que han venido y que están aquí, que querrían ser cocineros, pasteleros. Tenemos que echar una mano más que poner trabas. Ya que están, y tenemos niños que están en sitios de acogida, que les hablas con ellos y les gustaría aprender a ser cocineros y pasteleros. Pues si a la gente no les damos la mano y ayudamos, tenemos un tapón. Yo creo que tenemos capacidad para hacer las cosas bien. Y lo que tenemos que hacer es ahora sentarse y ponerse las pilas. Es que en el fondo siempre estamos hablando, pero dándole vuelta a la perdiz, pero al final no se toman medidas serias.
Una asociación es importante. ¿Terminamos con la agenda de actividades de Escape?
Vale. Sí. Bueno, tenemos, ahora lo más cercano, ahora hemos estado colaborando y haciendo, que la ganamos en concurso, la Feria de las Pastelerías, y la organizamos porque Ascaís es cuinés y reposteros, y ahora tenemos la más importante, es la primera, el 11 del 11, con la 11 gastronómicamente, que organizamos el Campeonato de España de Cocina y Pastelería. Ya tenemos 10 comunidades que vienen a concursar, y serán 11 equipos, porque de Extremadura vienen 2, por lo cual creo que es una gran fiesta de cocina y de pastelería.
Es una gran fiesta, pero es un evento importantísimo. Yo creo que hay que recalcarlo aquí en los medios y que la gente lo escuche, y que además el día 11, si quiere acercarse hasta
a la UIP,
pueda hacerlo, porque estamos hablando de un certamen nacional. El nivel de otras comunidades también es muy alto, y que se celebre en Mallorca antes que en otros sitios, con las complejidades que tiene de desplazamientos y tal, es un punto muy importante a favor de tanto la organización de Skype como de nuestra isla, y acoger a toda esta gente y que vea nuestro nivel gastronómico también.
También es importante que nosotros le damos mucho valor a la cocina y a la pastelería, al 50%, y también que es muy importante al kilómetro cero, y cuando hablamos nosotros de kilómetro cero es que hablamos sobre producto y sostenibilidad. Estamos que a veces hablamos mucho del kilómetro cero y no hablamos de que tenemos que cuidar el entorno, la calidad de vivienda, todo lo que rodea, es lo que hace. Y luego tenemos otro muy importante, que es el único de momento que se hace en Europa, y fue una idea loca que tuvimos en la asociación, y fue el de cocina vegana.
El 24 de noviembre.
El 24 cita. De noviembre, que también ya es nacional, un campeonato.
Concurso.
Esta vez tenemos, nos vienen concursantes de Logroño, de Barcelona, de Madrid y de Canarias, por lo cual está muy bien. Y luego tenemos un jurado muy, muy variado, que generalmente son chicas y chicos del mundo de la hostelería, pero también del mundo de las redes sociales, ¿no?
Bueno, es importante darle voz a todo esto.
Y ya que en la radio estamos para eso, y hablando de un variat y se acabat, como diría Agustín del Casta, sábado y domingo tenemos una feria importante en Peregrau, allí con otro amigo,
seguro.
Hombre, claro, y con el ayuntamiento que lo organizan. Señores, ha sido un placer. Para terminar, Quique, unas palabras en la Semana del Turismo, hablando de gastronomía.
Pues que hagamos caso a esos pequeños detalles que hay que mejorar, o grandes detalles que hay que mejorar. Darle la enhorabuena a Koldo por su paso y lo bien que lo hizo en sus shows de supervivientes, y sobre todo darle enhorabuena por la trayectoria de Ascaib, no solo en este ESO, junto con el periodo este que tuviste de parón, de vuelta a la presidencia, y que Mallorca, gracias a Ascaib, se ponga en el referente de los concursos nacionales de jóvenes talentos.
Muchas gracias.
Y a todo el talento y personal de la restauración y gastronomía. Koldo Royo, un placer como siempre.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Has escuchado Me Vuelvo Loco, el espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martí. Un espacio ofrecido por Arrózame.